Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera. Por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a nuestra fe, temas que nos hacen crecer para poder dar un testimonio coherente de nuestra fe. Pero como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Danos, Señor, don del Espíritu Santo. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, al poder de tu santa palabra, que esta venga a nosotros y nos capacite para poder dar testimonio de ti y construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema que se habla mucho en el mundo protestante, sobre todo en estas últimas iglesias pues, que han surgido, que se llaman, entre comillas, cristianas, porque todos somos cristianos, y es que va a haber un tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Eso continuamente están poniendo en el internet fotos de cómo va a ser el tercer templo, que ya tienen todas las cosas hechas, que ya etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive me dijeron que una vez pues que tenían todas las cosas preparadas del templo de oro macizo, los ornamentos sacerdotales, y que estaban en el monte Sion. Y yo, una de las veces que fui a Israel, pues en el monte Sion pregunté a unos señores judíos ortodoxos que vi por ahí, le pregunté sobre esos famosos ornamentos, y uno de ellos me dijo: oh, eso debe ser el museo del templo. Digo yo: ¿un museo? Dice: sí. Yo digo: no hay otro lugar donde se guarde un tipo de tesorería. Dice: no, no, lo único que nosotros conocemos aquí que tenga ornamentos y todo eso de templo es el museo. Bueno, pues me fui al museo. Tiene muy bien preparado pues todo aquello, las trompetas de los levitas, los trajes, todas las cosas, pero yo me di cuenta enseguida que no eran de oro. Yo me di cuenta que eran de algún otro material, y más se veían como piezas de exhibición para que uno se diera cuenta de cómo debió haber sido estas cosas. Pero nunca me imagino yo que esas cosas fueran hechas para usarse en un tercer templo, porque son bastante, no sé qué palabra utilizar, no sé si, no es mal hecha porque están bien hechas, pero de muy pobre calidad. Yo creo que esa es la palabra. Y cada rato pues dicen que si ya midieron, que si ya tienen el lugar. Primero, todo desde el punto de sentido común, que es uno de los elementos principales de la apologética. Desde el punto de sentido común, eso hasta el momento y un futuro inmediato es totalmente imposible. ¿Por qué es imposible? Primero, el lugar que ocupaba el templo de Jerusalén y donde está hoy la mezquita de Al-Aqsa y la piedra de Monte Moria, que es el que ustedes han visto en todas las fotos de Jerusalén, que es esta famosa mezquita, que no es mezquita, es un templo. La mezquita está más atrás, eso solamente es como una glorieta que cubre la cumbre del Monte Moria. Es ese domo, esa cúpula dorada, que de hecho está es oro. Toda esa cantidad de oro lo donó el rey de Jordania para adorar la cúpula, una cúpula inmensa. Y entre paréntesis, yo nunca he visto a nadie decir que por qué ese oro no se cogió para dárselo a los pobres. Nunca he oído a nadie protestar por esa cantidad, que son toneladas de oro, y sin embargo nosotros siempre nos están acusando con esa hipocresía. Pero ese era otro tema, me vino a la mente. Ese es el tercer lugar musulmán sagrado del mundo. Ese lugar definitivamente no tiene nada que ver con el Islam, porque ni siquiera se menciona en el Corán. Pero dice una tradición musulmana muy tardía de que Mahoma de ahí subió a los cielos montado en una burra, la burra Bala, no me acuerdo del nombre, del, no era el tema lo que iba a hablar, no me acuerdo del tema. Barak, la, creo que se llamaba, la burra se llamaba Barak. Y para ellos es el tercer lugar del mundo. Está la Meca, Medina y Jerusalén. Imagínense, para hacer un templo en el lugar que estaba, porque si no, no tiene sentido que haya un templo, hay que tumbar la mezquita y el santuario de donde está, del Monte Moría, donde está la roca. Eso, sin ningún lugar a duda, desataría la Tercera Guerra Mundial como nunca se ha visto en la vida. Porque el mundo musulmán completo, Arabia Saudita, Irán, el mundo musulmán en masa, atacaría a Israel y al resto del mundo occidental. Así que hasta el momento, a no ser que hubiera un milagro y se convirtieran todos los musulmanes, lo cual no creo que es posible, no porque no crean los milagros, sino porque no está en el plan de Dios, y eso sería ya la parusía, que no haría falta templo. Yo no veo ninguna posibilidad cercana ni media de que ahí se vaya a construir un templo. Esa es la parte, por la parte lógica. Segundo, y aunque parezca pues extraño, hay muchos israelitas de religión judía, sobre todo los ortodoxos. Ellos, créanlo o no, ellos no están de acuerdo con el Estado de Israel. Esta parte de los barrios Measharim, todos esos lugares donde están los extremistas judíos religiosos, ellos dicen que el Mesías no viene por culpa del Estado de Israel, porque nunca el Estado de Israel se debió de haber constituido, que el Estado de Israel lo iba a restablecer el Mesías cuando viniera, y que por ellos políticamente hacer el Estado, pues por eso el Mesías no viene. O sea, hay inclusive una, dentro del judaísmo, en un sector hay una oposición inclusive al Estado de Israel, a Jerusalén, porque dice que todo eso, tercer templo, todo eso, lo que hace es demorar la venida del Mesías. Ellos piensan que es como que si el hombre se le está imponiendo a Dios. Y tercero, que lo más importante es la parte espiritual. Y para eso me remito a el capítulo 43 de Ezequiel, versículo 27, está tomado de la Biblia protestante, de la versión protestante nueva, se llama NIV, y dice así, digo protestante para que vean que no, esto no es de la Iglesia Católica, esta es la Biblia de ellos. Dice, al cabo de 7 días y a partir del día octavo comenzarán a ofrecer sobre el altar de los holocaustos y sacrificios, sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Capítulo 40 al capítulo 48 de Ezequiel se habla de la visión que Ezequiel tiene de un templo futuro. Y ahí viene todo esto del tercer templo de Jerusalén. Se habla de un templo que él lo ve, va a ser para mucho, mucho anterior, mucho posterior al regreso de Babilonia, del destierro de Babilonia. Pero el capítulo 43 dice que en ese templo no se va a hacer más ningún sacrificio, que el único sacrificio que se va a hacer en ese templo es el sacrificio de comunión. Todos los judíos, los rabinos judíos estudiosos, dicen que cuando venga el Mesías, todos los sacrificios van a cesar. Y que el único sacrificio que se va a celebrar cuando llegue el Mesías es el sacrificio de acción de gracias, el sacrificio de Ascarrá, de acción de gracias. Acción de gracias, comunión. Al final de los tiempos, según ellos, cuando venga el Mesías. De aquí surge todo esto que estamos pues hablando, pero vamos a ver 3 puntos. Primer templo. Primer punto, el templo que ve Ezequiel, lo dice bien claro, desde el capítulo 40 hasta el último, el templo que ve Ezequiel es eterno, lo dice clarísimo, para siempre es este templo de esta visión. Hermano, y ningún templo material es eterno, nada material es eterno, y menos un edificio en una zona tan cambiante como esa. Y dice, Lo dice en el capítulo 43 de Ezequiel, del versículo 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Así que tenemos la primera objeción. Ese templo pues no puede ser un templo físico, un tercer templo. Primero, el que levantó Salomón. Segundo, el que levantó Zorobabel y embelleció Herodes el Grande. Y tercero, este de que ellos hablan. O sea, no puede ver porque un templo material no es eterno. Segundo, el templo de Israel estaba conectado, el templo que se derrumbó en la época de Cristo, en el año 70 de nuestra era, estaba conectado a la antigua alianza, al antiguo pacto, al pacto mosaico. Y junto a él, al templo, estaba conectado el antiguo culto. O sea que era la antigua ley que tenía este templo de adoración que pertenecía a la antigua ley, que tenía un culto sacrificial que pertenecía a la antigua ley. Todo de la antigua ley. Dice San Pablo en Hebreos 9:9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí lo tenemos. Dice San Pablo que la primera alianza tenía un santuario y un culto. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué cosa es la última palabra de Jesús? Todo se ha consumado, todo se ha cumplido. ¿A qué se refiere Jesús de ese todo? Se refiere al pacto con Moisés. Que el pacto con Moisés estaba preparado más que nada para preparar la venida del Mesías. Cuando el Mesías viene y nos redime, y no es que ese pacto se acabó, no sirvió, no es que se extinguió, se cumplió totalmente el sentido de ese pacto. Y por eso Jesús exclama todo, cuando dice todo, es todo. Se cumplió. Ahí terminó todo lo que tenga que ver con el antiguo pacto. Escritura, por eso no hay ninguna escritura nueva después de eso. Templo, por eso que no hay ningún templo. Culto, por eso que no hay ningún culto. Profetas, es por eso que no hay más profetas desde esa época en Israel. Y por ese motivo, cuando Jesús dice todo se ha cumplido, se rasga la cortina desde arriba hasta abajo. Fíjense que hay una conexión tremenda entre estas palabras de Jesús y la cortina del templo. Se rasga porque esa cortina era lo que separaba el lugar donde moraba Dios, el santo de los santos, del resto de los mortales. Solamente cruzaba una vez al año el sumo sacerdote detrás de la cortina hacer la expiación del pueblo de Israel. Era la misión del sumo sacerdote. Por eso que la cortina se rasga, para que se den cuenta que esa adoración se acabó y que ya no hay sumo sacerdote en Israel. El culto, y que no había más falta para hacer expiación, por supuesto. El culto de la nueva alianza, del nuevo pacto, se transfirió al cielo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote. Así como en Israel, en el primer pacto, tenía un sumo sacerdote, que de los últimos más conocidos fueron, ustedes lo han oído por la pasión, Anás y Caifás, ahora en el nuevo pacto, el sumo sacerdote, ¿cuál es la función del sumo sacerdote? Mediar entre Dios y el hombre. Eso lo iba a hacer Jesús en el cielo, o sea, un santuario espiritual. Y también sigue diciendo San Pablo en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense esto, nuevo pacto, nueva alianza, nuevo sacrificio, nuevo sumo sacerdote, nuevo templo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que el lugar que ocupaba el santo de los santos en Israel, que era el corazón del templo, está en el cielo. ¿Y quién penetra a ese santuario del cielo? ¿Qué sumo sacerdote puede penetrar delante de Dios? Cristo, que es Dios. En el nuevo pacto, El pueblo de adoradores está afuera, el sumo sacerdote entra a la presencia de Dios a pedir perdón por el pueblo, que es la mediación de Jesucristo. Pues aquí está clarísimo que el culto de este nuevo pacto se transfirió al cielo. No, esto es clarísimo, esto es pura escritura. Por eso, el templo que vio Ezequiel, el templo que vio Ezequiel en visión para un futuro lejano en aquel momento, ese templo tiene el lugar santísimo en el cielo, no en Jerusalén, no está hecho de piedra. Y dice así Hebreos 8:8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el cielo se conecta con los hombres por su medio. O sea, tiene el santuario, tiene su centro, el lugar donde mora Dios en el cielo, y el resto, los adoradores afuera. En el templo de Israel, los adoradores de la primera alianza estaban en el patio del templo, mientras un sacerdote una vez al año entraba a la presencia de Dios a hacer, a pedir perdón por todas estas faltas de estas personas. Ahora, el Señor entra a la presencia del Padre Celestial como sumo y eterno sacerdote, y los adoradores, nosotros nos quedamos afuera porque no podemos pertenecer. ¿Quiénes son estos adoradores que se conectan con Jesús, sumo y eterno sacerdote? Hermano, pues nada más y menos que es la iglesia. La iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios en el nuevo pacto. Fíjense, si hay una conexión tremenda con el cuerpo de Jesús y el templo, que en San Juan 2:19, cuando el Señor dice, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días, se refiere a su cuerpo. Él la cabeza, nosotros, sus miembros. Por eso este tercer templo es un lugar totalmente espiritual. También por eso es la iglesia. También por eso que cuando San Juan, en el sacrificio, en el Apocalipsis, cuando está hablando ya de la parte final, dice en el capítulo, en el versículo 21, versículo 22, capítulo 21, versículo 22, yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fíjense que dice que cuando la Jerusalén celestial baje del cielo, que es Cristo, con los hermanos que ya están, que nos precedieron en la fe, y se establezca ya el triunfo de Jesús sobre, ya consumado, ya no va a hacer falta templo. ¿Por qué no va a hacer falta templo? Porque ya al final de los tiempos, cuando Jesús venga y juzgue, ya no va a hacer falta sacrificio por los pecados. Por eso dice que toda la ciudad va a ser un gran templo. Todo esto nos sigue, pues, apuntando a que el tercer templo es la iglesia. Tercero, si se hiciera un tercer templo en Jerusalén, y lo más importante, este templo no sería santo. ¿Por qué? Porque lo que hace santo a un templo es la presencia de Dios. Y la cortina se rasgó porque ya Dios no puede morar en un templo que pertenece a un pacto, a una alianza que ya se acabó. Por entonces, si Dios no moraría en ese templo no sería santo, ni sería un culto, un lugar de adoración. Y tampoco podría haber sacrificio en ese templo de Jerusalén que ellos dicen. ¿Por qué? Porque después que Jesús se ofrece como sacrificio, ya ningún otro sacrificio es apto. El de Jesús anula todos los demás sacrificios. Luego, entonces, ese sacrificio de ese futuro tercer templo que hablan ellos, pues no sería santo y no pudiera haber sacrificio. Y sin sacrificio, es clarísimo en el Levítico, no hay adoración. El profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 43, que fue como comenzamos el programa, que el único sacrificio que se celebrará en el nuevo templo es el sacrificio de comunión, que también se le llama ofrenda de paz. Y dice que todos los demás, los otros 5 sacrificios, desaparecerán. ¿Qué cosa es el sacrificio de comunión o ofrenda de paz? Era una víctima que se ofrecía a Dios, pero que era comida por el sacerdote y por los fieles. O sea, las otras víctimas se quemaban en el holocausto. En este sacrificio, pues se llama la comunión, esta víctima que se ofrecía, que también le decían víctima de paz, pues era comida por ambos. En otros sacrificios los sacerdotes se quedaban con la carne del sacrificio. Aquí la come el que oficia el sacrificio y los fieles que ofrecen el sacrificio. No sé si ustedes ven ahora la conexión, la comunión, la Eucaristía. En la Eucaristía es un sacrificio de comunión, porque es un sacrificio que ofrecemos a Cristo, pero que lo come el sacerdote que oficia y lo comemos nosotros los fieles. Y es una ofrenda de paz, porque he presentado al Señor para aplacar en su mediación la ira de Dios contra nuestros pecados y nuestros problemas, que bastante hay. El Señor va a establecer un tercer templo, pero ese tercer templo no es en Israel ni es de piedra, es la iglesia que ya está establecida. Y el sacrificio que se ofrecerá en ese templo es el sacrificio de la Sagrada Eucaristía. Clarísimo, hermano, sinceramente, yo creo que no hay nada más bíblico que esto. Como dice un teólogo que estaba leyendo, dice, la comida que está sobre la mesa para el adorador era una y la misma. De igual forma, Jesucristo, que se ofreció a Dios en el Calvario por nosotros, también ha llegado a ser alimento y sacrificio necesario del cristiano en la mesa de Dios. Hermoso, así cerramos pues nuestro programa. Les recuerdo que tenemos nuestro viaje a Israel saliendo de Miami o de cualquier otro lugar el 24 de marzo, regresando el 4 de abril. Si ustedes quieren más información, todavía hay espacio, pueden llamar a Mildred Paul al 305-303-1340 o pueden escribirme y yo le mando todos los datos por Facebook a Frank Morera, Defensa de la Fe, o pueden entrar a apologeticasiloe.net y por la sección de contáctenos, pues darme el email de ustedes y yo les mando toda la información. Y ahí veremos todo esto del templo. Así que si Dios quiere, nos vemos en abril en Jerusalén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.